Vamos a retomar nuestro estudio de la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en Samuel 22, segunda de Samuel, capítulo 22. Me salté tres capítulos que no hay nada importante para nosotros, son datos históricos. En los capítulos anteriores se considera, el 21, la guerra que tuvo David de nuevo con los filisteos. Ya David tuvo una batalla con los filisteos. ¿Se recuerdan quién era filisteo? Goliat era filisteo. O sea que estos son los antiguos enemigos de Israel. Y vimos que Isbi-Benot, uno de los gigantes, había atacado a David y tratado de matarlo. En este capítulo también se habla cómo Abisaí, que ya es conocido nuestro, llegó en su ayuda y mató al filisteo. Ahora, esta fue una experiencia extraña para David. Los líderes de Israel, al ver que David era ya muy mayor, ya David ya está muy avanzado de edad para participar en la batalla, le dijeron que se le necesitaba más en casa que en el campo de batalla. Entonces, puede ser algo un poco extraño para David, que siempre salió al frente de... O sea, que le dijeron, mira, mejor quédate tranquilito aquí, que nosotros vamos a... Y se llegó la victoria y la batalla, y se le dio la victoria a Israel. Ahora el capítulo 21 concluye diciéndonos que los cuatro gigantes que se mencionan eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales fueron vencidos por David en la época de Goliat. O sea, esos son los cuales se hablan, los gigantes que se hablan en el versículo 22. Era Goliat y los familiares de Goliat, a quien David había vencido cuando era joven. Recordamos que siendo joven, cuando David salió a pelear contra Goliat, ¿se acuerda? Llevaba consigo la honda y cinco piedras lisas. Muchas veces las personas dicen que David pensó que tal vez iba a fallar la primera vez y que por eso llevaba cuatro piedras más, pero en realidad no para nada. La intención que tuvo David y la evidencia que se encuentra en el capítulo 21 de este segundo libro de Samuel era que Goliat tenía cuatro hijos, estos cuatro hijos que vemos ahora aquí, y que David dijo, si mato al padre, los cuatro hijos me van a perseguir. Iba preparado para atacar a los cuatro hijos de Goliat. Vemos cómo se desarrolla el tiempo y cómo ahora es Israel quien tiene que enfrentar los cuatro hijos de... O sea que el mal se reproduce. Y nosotros lo estamos viendo hoy en día, hoy por hoy, cómo el mal genéticamente se reproduce más rápido que el bien. Como se acuerdan lo que dijo el Santo Padre Pablo VI sobre el demonio, que era profundamente contaminante. Pues estos cuatro hijos de Goliat, grandísimos, que salieron al padre, eran parte del ejército de los filisteos. Pues David no mató a los hijos de Goliat porque no pelearon contra él. Los filisteos se desbandaron cuando la muerte de Goliat. Pero en este capítulo 22 y 21 del libro de Samuel, vemos que ahora toda esa raza de los enemigos de Israel está vencida y se ha terminado esta parte de estos enemigos de Israel que eran tan poderosos. Y yo me pongo a pensar, a lo mejor Israel dijo una cosa sabia cuando le dijo a David, ahora en el campo de batalla vas a estorbar. ¿Dónde le dijeron que se quedara? En la casa. ¿Y quién ganó la batalla? ¿Quién ganó la batalla? Israel, el ejército de Israel. Y estoy pensando, a lo mejor es que cada uno tiene que saber qué posición tiene que ocupar en la vida. A lo mejor David, orando en su casa, ganó la batalla. Y David, viejo, cayéndose, agarrándose de cuanta mata se encontraba en el campo de batalla, ¿qué es lo que hubiera hecho? Estorbar. Yo creo que cada uno debe saber en qué momento uno comienza a estorbar para que uno cambie el plan o el ministerio que uno tiene. No quiere decir que no está sirviendo a Dios, solamente que el Señor te llama. Pero hay personas que están como David, si no se hubiera quedado. Hay personas que se están cayendo, agarrándose de todas las matas y siguen queriendo llevar la batalla. Y por eso se acaban los ministerios. Por eso se acaban los ministerios, porque hay personas que agarran y no sueltan. Y esa persona, ¿tú sabes lo que hacen? Estorbar. No se dan cuenta que están estorbando el plan de Dios. Porque qué trabajo cuesta soltar algo que tú has tenido. Por eso yo miro tanto a Benedicto XVI. Porque he tenido todo el poder espiritual y material del mundo. Lo supo soltar. Supo en qué momento a lo mejor él empezaba a qué. A estorbar. Y posiblemente ahora él está haciendo más orando que si hubiera seguido gobernando la iglesia. Por eso uno tiene que saber en qué momento uno estorba el plan de Dios. Y aquí vemos también la humildad de David, que le dijeron, mira, tú vas a estorbar en el campo de batalla, quédate. Y se quedó orando. Y posiblemente como anteriormente los amigos de Moisés le aguantaron las manos, esta batalla se ganó no solo por la batalla del ejército de Israel, sino por la intercesión de David. Pero cuesta mucho trabajo dedicarse a un ministerio escondido, como es un ministerio de intercesión, por ejemplo. ¿Quién conoce al que intercede? Dios, nadie más. Oye, nosotros queremos un ministerio que se vean. Y ustedes no saben lo difícil que es tener un ministerio que se ve. Eso es una cruz que pesa mucho llevarla. Pero nadie quiere ministerios que no se ven. Y la intercesión y la adoración muchas veces son ministerios que no se ven. Pero qué falta hace. Yo estaría loco que apareciera un profeta y me sustituyera aquí. Lo que pasa es que esto no es un ministerio, como nos llamamos ministerio, pero no es un ministerio. Esto es una clase que doy yo. No sé, en otros ministerios te invitan gente, pero aquí sí, cuando yo trato de invitar gente, pues ninguno de ustedes viene. Y me han dicho, nosotros venimos para oír tu enseñanza, ¿no? Por eso como he dado misa, también la gente dice, no, si yo quiero misa, oigo mi parroquia, yo vengo aquí a escuchar una enseñanza, por eso sigo cargando el burro, pero yo encantaba la vida que apareciera, que el Señor levantara uno que me sustituyera. Yo sí no quiero, yo no quiero estorbar. Y a mí nunca se me olvida que el obispo de Mary, un viejísimo de nuestra diócesis cuando yo era muchacho, ya tenía 70 y pico de años, ¿verdad? Que era buenísimo, pero tú sabes que estaba haciendo ya estorbando. Y en una reunión de párrocos, de cuando le dije, él dijo, yo no quiero nunca estorbar. Yo quiero que cuando ustedes consideren que yo estoy estorbando, me lo digan. Y el padre Ciro, que después fue obispo de la misma diócesis, se paró y dijo, Monseñor, está estorbando. ¿No? Y el obispo lo entendió y pidió el retiro. Eso es ser una persona humilde y eso fue del padre Ciro, ser una persona honesta. Por eso es que muchas veces las verdades duelen, pero si las verdades duelen, entonces no las preguntes. Cuando tú preguntas algo, tienes que estar dispuesto a escuchar una respuesta que tú no quieres oír, como la que le dijo. Y después, pasando los años, el padre Ciro fue el obispo de la diócesis que él no quería y tuvo que ir en nuncio allá al pueblo de campo donde él vivía, tuvo que ir en nuncio en persona a decirle que por mandato de papa él tenía que aceptar el obispado. Mira la vuelta que da la vida, porque era un sacerdote que le encantaba cultivar la tierra con los campesinos y todas esas cosas. Es la persona menos episcopal que alguien se pudiera imaginar, pero tuvo el coraje de decirle a Monseñor Manuel, mire, si usted está diciendo que se lo avisemos, yo se lo estoy diciendo. Así que yo veo esto importante en estas palabras de David y comienza el capítulo 22. David dijo a Yahvé las palabras de este cántico, el día que lo salvó. Yahvé, de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo. Y aquí comienza un largo salmo y hermoso salmo de David. Esto es un avance de lo que van a hacer después los 150 salmos. Solamente una persona con una gran espiritualidad, a pesar de todos los problemas que tuvo David, a pesar de todos esos problemas, solamente una persona con una gran espiritualidad puede escribir estas palabras de los salmos que hasta el día de hoy nadie las ha podido superar. En este capítulo 22 vamos a ver la canción de liberación que entonó David después que Dios libró a Israel de todos sus enemigos. Y es muy parecida al Salmo 18. Por ejemplo, dice este versículo de este capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Dirigió David al Señor sus palabras de este cántico el día que el Señor libró a Israel. O sea, fue una canción que David escribió al final de su vida. Eso es lo que personas no entienden. Los salmos son para ser cantado. Un salmo, si no se canta, no tiene sentido. Ustedes se imaginan que llega mi cumpleaños, me traen un cake, y ustedes se van y dicen, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Frank, happy birthday to you. ¡Ey! ¿Alguna vez han oído eso? Que alguien recite happy birthday. ¿Cuál es la única forma de happy birthday?
Cantada.
Cantada. No tiene sentido que alguien recite. Esos son los salmos. Los salmos no tienen sentido que se reciten. Los salmos son para cantarse. Son canciones. No son lectura ni son la palabra de Dios. Son canciones como en misalet que ponen en las iglesias con las canciones. Este era el misalet del templo de Jerusalén. Estos eran los cantos del templo de Jerusalén. Y como ustedes ven las Biblias antiguas que dice Ot y dicen unas letras, esos son los tonos en que se entonaban los salmos, que era parecido al gregoriano, pero en diferentes tonos. Cuando lleguemos a los salmos, vamos a estudiar los salmos graduales, todos ese tipo de... Pero este es el primer salmo que David nos regala, y es una canción. Acuérdense que David tocaba
el arpa.
Creemos también que en este mismo tiempo, por lo que vamos a leer del Salmo, que en este mismo tiempo David escribió el Salmo 23. Porque durante todo este tiempo que estamos leyendo, David fue componiendo los Salmos. Cuando estudiemos los Salmos, vamos a ver que hay Salmos que David escribió cuando iba huyendo, cruzando. ¿Te acuerdas que iba cruzando Monte de los Olivos llorando? Y lo maldijo aquel amigo de David huyendo de Jonatán. Hay Salmos que lo escribió en ese momento. Cuando leamos los salmos, ustedes se van a dar cuenta por lo que hemos conocido de la vida de David, por eso hemos ido a la vida de David poco a poco, van a ver cómo David va expresando lo que él siente a través de, en los salmos a través de toda su vida. O sea, que un día se sentó, no fue que un día se sentó y escribió los 150 salmos. Fue escribiendo los salmos durante todo este tiempo que hemos ido leyendo, desde el principio de los filisteos, de la primera batalla con Goliat, hasta la muerte de su vida, David fue escribiendo los 150 salmos. Por eso se cree que durante la época que escribe este salmo, escribe el Salmo 18 y escribe el Salmo 23. Porque en esta hora de su vida es que cuando David puede decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando ya no quedan enemigos de Israel, cuando el reino está consolidado, cuando la descendencia está consolidada, es cuando él puede decir, el Señor es mi pastor. Él no podía decir eso cuando andaba huyendo por el desierto, ni cuando estaba cruzando el Monte de los Olivos, expulsado de Jerusalén. Por eso vamos a ver, según los estados anímicos de David, va a ser muy interesante cuando lleguemos a los salmos. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los filipenses, lo va a expresar de esta manera en el capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesús regrese. O sea, como Dios llevó a David a cada uno de los momentos en su vida. Y en cada momento de la vida de David, ¿qué emergió de él? Oraciones, ¿de acuerdo a qué? Al estado de ánimo, al momento que estaba viviendo. Hasta que lo llevó a la perfección de poder decir que el Señor. Nosotros decimos los salmos y los repetimos como cantaleta, como gloria y el santo en la misa y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero si ustedes solamente se paran a reflexionar, esas palabras, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tienen que darse cuenta que este hombre llegó a un lugar que sabía qué cosa es lo que llenaba su vida. Porque de tanto repetirlo, perdemos el sabor del salmo. Esto fue un convencimiento interno de él. Dijo, mira que yo he corrido, mira que yo me he afanado, mira que yo he luchado, mira que he tratado de guiar a Israel. Y ahora me doy cuenta de qué. De que el único pastor de Israel no soy yo, que el pastor de Israel es el Señor, y que tiene el control de Israel. Por eso, si el único pastor tiene el control de su rebaño, a mí nada me falta. Porque ¿qué es lo que hacía el pastor? Proveía por sus ovejas, que nada le faltara a sus ovejas. Un pastor que no provee por sus ovejas es un mal pastor. Y como el pastor de Israel es un buen pastor, sabemos que con un buen pastor, nada le falta. Lo que pasa es que hoy en día tenemos malos pastores en todos lados, en la iglesia, en la política, en todos lados. Entonces ya la gente no confía en los pastores. Pero si solamente nos recordamos esta frase, el Señor es mi pastor. Viene a la mente el pastorcito, no, lo que quiere, dice David, el Señor es el que cuida que a mí no me falte nada. Y que todo lo que yo necesito está vigilando. Si yo me voy a perder, está vigilando para rescatarme. Si estoy en un peligro, está vigilando para protegerme. Teniéndolo ahí como pastor, como guía delante de mí, a mí no me falta
nada.
Cuando pensamos eso, tenemos que llegar, pensar que en este momento de la vida de David llegó un momento de plenitud espiritual. Por eso lo que dice San Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. O sea, que el Señor no va a todas las cosas de un viaje. ¿El Señor va a qué cosa? Perfeccionando, poco a poco. Todos venimos al Señor totalmente imperfectos y tienen que pasar años para que el Señor nos vaya. Pero uno lo que tiene que ver cuando comienza cada año a evaluar el año anterior, es decir, mejoré algo que el año anterior, aunque sea una milésima, mejoraste del año anterior. Si lo lograste, estás caminando en la perfección. Aunque sea poco, porque el Señor no va dando brinco, el Señor va. Fíjate que dice, si tiene tiempo, que dice, hasta que Él regrese, hasta el último día. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en el purgatorio también? Perfeccionarnos. Al purgatorio vamos a perfeccionarnos. De aquel mal que hemos hecho y no hemos retribuido. O sea, esto es lo que vemos, que el proceso del Señor es contrario a lo que dicen las iglesias evangélicas. Ven, era una oración y ya eres salvo y eres perfecto. Eso es salvación de McDonald's. Dios no hace que las cosas instantáneas, se lo he dicho muchas veces, como dice el refrán este americano, easy come, easy go. Dios se demora porque las cosas de Él duran y son eternas. Por eso es un proceso lento y uno parece que no camina. Pero sí, cuando tú miras años atrás, como tú reaccionabas años atrás y como tú reaccionas ahora, te das cuenta que sí te has ido perfeccionando. Sí te has ido perfeccionando. No hay nada instantáneo en la obra de Dios, no hay fórmula mágica en la obra de Dios. Si Dios te ha traído hasta este momento, no vas a pensar que Dios te va a abandonar. El Señor va a seguir, ¿qué cosa? Perfeccionándote. Dice David en los versículos 2 y 3 de este capítulo 22, dijo, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi más alto refugio, mi salvador, de violencia me libraste. Esas son palabras hermosas. El Señor es mi roca y mi baluarte. Vuelvo a decir, alguien que de verdad sabe en quién ha puesto su fe. Él no está ahí, el Señor, y pues voy a tener dos vales, por si acaso escondido atrás de la cama, por si el Señor no me... Eso, él lo dice, Dios es mi roca y mi baluarte. Mi libertador, la roca en que me amparo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Estas palabras, solamente los comensales de los salmos de David son los que te dice la inmensa mayoría de que va a decir el salmo. ¿Y cuál es el comensal? El Señor es mi roca. Ahora, ¿qué cosa era para los israelitas una roca? La roca es un lugar donde uno puede descansar. En el desierto, que el desierto se mueve constantemente. Ustedes ven un paisaje en el desierto ahora, de aquí a una hora es otro paisaje totalmente diferente. En cuanto al desierto de arena, porque esto es viento, mueve, tú ves, hoy en día ves una montaña aquí, mañana la montaña no existe. Donde la gente que encontraban una roca, podían descansar encima de la roca. Por eso dice que el Señor es mi roca. Puedo descansar si yo estoy en el Señor. Cristo es la roca de nuestra salvación. Dice, es el fundamento. Uno tiene la roca para descansar. El Señor es la fortaleza, es la protección de nuestra vida, es nuestro libertador. Hermoso esto dice David, Señor, fortaleza mía. David dice que el Señor no solamente es la roca, sino dice también, Dios es mi roca y mi fortaleza, o sea, mi fe. Quien fortalece a David es sencillamente la fe que él tiene en el Dios que lo ha llamado. Y añade, en Él confiaré mi escudo. Y en esto también quiere decir, En él confiaré. El Señor es, ¿qué cosa? Mi escudo. Quiere decir que está seguro de que el Señor lo protege, ¿de quién? De sus enemigos. Hoy en día más que nunca necesitamos escudo, porque mira que tenemos enemigos. En estos días, con todas estas cosas que han pasado ayer, que yo no quiero ni hablar, porque verdaderamente hay cosas que cuando uno habla te ensucia el espíritu. Yo le digo a las personas que uno, las personas que trabajan con los carros de basura, pues tú lo ves que los pobres siempre, me imagino que deben oler mal. Yo nunca he estado al lado de uno, pero no solo, mejor no las personas, para que alguien no se sienta ofendido, los camiones de la basura. Los camiones de la basura, cuando salen de la fábrica, ¿cómo están? Impecable, brillando, aniquilado todo. Y según van cargando basura, ¿qué aspecto cogen? El aspecto de basura. Sucio, mugroso. Yo digo que el alma es así. Si tú siempre estás cargando basura, terminas pareciendo un camión de basura. Sucio, mugroso. Tú no puedes estar cargando basura. Que si la noticia dijo que aquello, que si la noticia dijo que aquello, que si es verdad que el Papa ahora se va a casar con la madre Rafaela del convento de Belén. Si tú vas oyendo todas esas basuras que andan diciendo continuamente, ¿tú sabes lo que tú vas acumulando? Basura. ¿Y sabes cómo terminas tú oliendo mar y luciendo cochambroso? Pero esa es cosa que uno tiene que dejarla pasar. Y todo esto que vimos ayer, eso ensucia el alma. Es mejor ni hablar ni tocar ese tema, cada cual tendrá que responder en la presencia de Dios. Pero yo estaba pensando, ahora que dicen, él es mi escudo, yo estaba pensando, nosotros estamos viviendo una situación ahora tal como vivieron los cristianos del siglo 1, 2 y 3. No de persecución, eso todavía no viene, vendrá. ¿Tú sabes cómo vivían los cristianos del siglo 1 y 2? En un mundo totalmente pagano. Los cristianos del siglo 1 y 2 eran personas que ellos tenían la revelación del reino de Dios, y ellos sabían lo que era el reino de Dios, pero cuando miraban afuera, ¿qué es lo que veían? La podredumbre del imperio romano, la idolatría, los montones de dioses diferentes, la tremenda corrupción moral del imperio romano. O sea, los cristianos se sentían aislados del mundo, se sentían, y por eso, ¿cómo el mundo miraba a los cristianos? Como gente extraña. Y nosotros estamos viviendo exactamente igual. Nosotros estamos viviendo ahora en un mundo totalmente pagano, en un mundo totalmente extraño. Cada día el mundo este es más extraño para mí, para por lo menos que tiene los valores del reino de Dios. Y esto es lo que dice San Agustín, cada día la ciudad de Dios se separa más de la ciudad del mundo. Es el mundo el que se separa cada vez que le cierro la puerta a Dios. Por eso San Agustín decía esa frase lapidante: al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y más vale que la medite toda la gente hoy en día. Quien se aparte de Dios, todo se aparta de él. Porque cuando venga la desgracia sobre nosotros, no porque Dios la mande, sino porque nosotros hemos quitado la cobertura de Dios sobre nosotros, porque la hemos rechazado, cuando venga la desgracia sobre nosotros, vienen los mismos a decir dónde estaba Dios. Cuando hemos sido nosotros los que hemos sacado a puntapié. Cuando digo nosotros, todo. Todo. Porque yo me pregunto, ¿dónde estaban las iglesias protestantes que protestan por todo que no protestaron? ¿Dónde estaban las iglesias cristianas que protestan por todo y no protestaron? ¿Dónde estaba la iglesia católica que se quedó callada la boca? Todos son... No estoy haciendo preguntas, yo solamente estoy hablando, yo no quiero opiniones. Porque si no, esto termina aquí, salimos en Miami Herald, todo el mundo. Aquí la única opinión que hay es la mía. Cuando termine me dicen lo que le dé la gana. Ahora nada más que hablo yo. Y está haciendo preguntas retóricas. En este momento que Satanás está por todos lados, Satanás está suelto, aparte está suelto, está loco. Ha perdido el poco juicio que le quedaba. Si alguna vez tuvo juicio, lo acabó de perder. Más que nunca tenemos que decir, el Señor es mi escudo. El Señor es mi escudo. El Señor me protege de los enemigos. Y David lo sabe porque dice, eres fuerte, eres el fuerte de mi salvación. Es en Él en quien me apoyo para la salvación. Eres mi alto refugio. Es donde la gente se refugiaba encima de la roca para que el enemigo no pudiera alcanzarlo. Dios es mi visión, mi refugio, mi salvador, el que me libra de toda violencia. La semana que viene seguimos con este hermoso salmo, que si ustedes ven desde lo que empezamos a leer, suena a los demás salmos. El Señor es mi baluarte, mi roca, mi baluarte y mi libertador. Ese, ya sabemos, cada vez que leemos los salmos, vemos que todos los salmos tienen este mismo contexto. Por eso muy pocas dudas que los salmos no sean de la autoría de David, que la mayoría de los salmos no sean de la misma autoría, porque van a ver que es el mismísimo estilo del primer salmo que conocemos a los 150 salmos. Pues terminamos y cerramos esta clase en la noche de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.